La capacidad de la razón es suplantada por dogmas irracionales. Hasmar 101.3 FM Stereo. Estamos en Hasmar Stereo, transmitimos desde Villeta para el centro y el oriente del país, los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Antioquia, Santander y Boyacá. Y quien nos quiere escuchar fácilmente nos puede lograr en cualquier parte del mundo, simplemente www.hasmarestereo.com. Así que muy fácilmente ustedes pueden establecer comunicación con esta, la ventana más vendedora de toda esta región del país. El país entero necesariamente tiene que dirigir su mirada sobre las conversaciones que pudieran establecerse con los diferentes sectores para que pudiéramos lograr la reconciliación y sobre todo para que el país entrara en un terreno en el cual todos pudiéramos estar más tranquilos, la persona estudiar, trabajar y hacer sus tareas como corresponde, sin estar con tantos sobresaltos y sobre todo para no seguir viviendo esta violencia, estos enfrentamientos, esta guerra fratricida que desventuradamente pareciera que estuviéramos acostumbrados a ella porque no quisiéramos soltarnos, sacudirnos de ella. Vamos a hablar sobre un tema muy, pero muy importante que corresponde a la actualidad, que se lleva a cabo unas conversaciones entre representantes del gobierno y el ELN. Ustedes saben, el Ejército de Liberación, pero ha habido en los últimos días particularmente algunas incursiones que han provocado un sobresalto. Inclusive el presidente llamó a su jefe negociador para que estuviera de nuevo en la capital de la República y hacer un pare en las negociaciones. ¿Qué posibilidades ciertas hay de llegar a un acuerdo tal como ocurrió con las FARC? La pregunta que ustedes y nosotros necesariamente nos hacemos. Pero hay que buscar gente que es experta, gente que conoce, que analiza, que sale la génesis de todo este asunto para ver cómo podemos tener algunos puntos mucho más claros y saber si somos optimistas o si definitivamente somos más bien inocentes. Vamos a hablar con el profesor de la Universidad Nacional, una reconocida personalidad que conoce, que analiza, que estudia este tema. Es el doctor Víctor de Currea Lugo, a quien saludamos. Doctor Víctor de Currea, bienvenido a Hasmar Stereo. Su visión sobre las, sobre las conversaciones actuales con el ELN, que están interrumpidas momentáneamente. ¿Qué posibilidades ciertas, qué asidero tiene? Sí, señor, le escucho.
Primero, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para la audiencia. Lo fundamental es entender que el ELN ha tratado de construir un proceso de paz desde el año 1991, es decir, desde hace 27 años tratando de encontrar un camino en el que tanto el gobierno como el ELN se han acercado, pero es importante tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, en el año 2016 por fin se tuvo una agenda. No es cualquier agenda, es una agenda, yo creo que merece ser estudiada. Invito a los oyentes a que lo hagan entre el gobierno y el ELN para ver por dónde salimos. Lo importante de esa agenda dice que hay que preguntar al país qué es lo que hay que cambiar para lograr una paz justa y una reconciliación. Eso no es cualquier cosa. Entonces, han planteado unos mecanismos de participación para que sea la sociedad la que tome decisiones respecto al gobierno, no ha aceptado el ELN también, y en eso se está trabajando. En unas audiencias que ya se hicieron, donde estuvieron sindicatos, pero también de empresas, donde hubo gente del sector petrolero, donde hubo gente de las regiones, y en unos borradores de modelo de participación. La idea es que en esas asambleas o foros o cabildos que se hagan, se decida el futuro de esa mesa de negociación y juntos a discutir para avanzar. Es otra cosa, estableció una mesa hace un año en la ciudad de Quito, Ecuador, donde está funcionando y ha hecho 4 ciclos, se va a empezar el quinto, como usted dice. Esos peligros, pero esos 4 ciclos, aparte de la construcción de confianza, hay un punto muy importante: se logró un cese al fuego. Primero en la historia del ELN con el gobierno, donde durante 101 días no hubo combates entre el ELN y el gobierno, no hubo ataques a la infraestructura, hubo incidentes, porque todos los cese al fuego del mundo tienen incidentes, pero se logró, digamos, mantener, ofrecer una realidad, por el que vivimos en diciembre pasado, donde no había guerra con las FARC, no había, había un cese con el ELN. Sin embargo, ese cese tuvo una caducidad, y es que se acababa el 9 de enero. A pesar de que muchos pedimos su continuación a través de cartas públicas, eso no fue sucedido. Y en este momento se está en un proceso de renegociación de cómo empezar la mesa. Importante, el gobierno está de acuerdo con el ELN en la necesidad del diálogo, ambos están de acuerdo en la necesidad del PES, ambos están de acuerdo que un cese debe hacerse. de manera, hay que fortalecerlo, modificarlo, mejorarlo, y la cuarta y última cosa es que hay que seguir negociando para salir de la guerra.
Profesor, le voy a rogar, vamos a hacer una pequeña pauta, le quiero hacer un comentario porque es que la señal que tenemos no está muy clara, o le rogaría un favor simplemente aquí al aire, dirija su voz sobre la bocina a unos dos o tres dedos, no tan pegada porque de pronto eso es lo que nos está impidiendo que la claridad que necesaria para esto. Pero partiendo de que ya se mejora nuestra señal, la pregunta siguiente es, usted acaba de sostener que el ELN ha tenido intención. El gobierno o los gobiernos últimos, aparentemente, digo porque unos sí y otros no, aparentemente tendrían también buenas intenciones. Pero como decía Dante, el infierno está cargado de buenas intenciones. Aquí, más allá de las simples intenciones, ¿cómo se puede lograr verdaderamente? Usted ha dicho también que hay que pensar inicialmente que hay que cambiar, porque ellos no pueden entregar las armas así porque sí. Además, cuando han tenido una confrontación durante largo tiempo. Pero, ¿qué podría hacer en términos pragmáticos para que esta oportunidad no se pierda?
Hay varias cosas que hay que plantear. La primera es que pesa mucho los errores que se han cometido en la implementación con las FARC. Pesa mucho en el imaginario del ELN. Y claro, si decía un comandante, yo he tenido la oportunidad como profesor y como periodista de entrevistar a varios comandantes del ELN, y uno de ellos decía, Pablo Beltrán, si yo soy campesino y adelante veo que el que va al frente le pican las avispas, pues vamos por otro camino. Eso para decir, ellos sí desconfían de un gobierno que no le ha cumplido a la FARC. Pero claro, ese no puede ser el único argumento, porque la guerra es terrible y es mejor salir de la guerra así sea con una paz que no sea la ideal. Lo que hay que cambiar es preguntar a las regiones. Ahora, voy a dar solo un ejemplo para pensar cómo podemos salir de aquí. Desde el año 1972, la población de Arauca, para citar un ejemplo, ha estado pidiendo una carretera, la vía de la soberanía, que comunique a Arauca con el país, con Bogotá, la capital, con los mercados de la capital. Eso no tiene nada de castrochavista. Una carretera es lo más integral, mercados, eso es capitalismo puro y duro. Entonces, una carretera no es ningún crimen, no es hacerle un favor al ELN, no, eso debería hacerlo el gobierno independientemente de la paz con el ELN. Ese podría ser un ejemplo de las cosas regionales que hay que exigir, pero solo un ejemplo. Muchas otras cosas, por ejemplo, revisar la política mineroenergética en Colombia. En Colombia tenemos petróleo, resulta que compramos la gasolina cara. Ya sabemos cómo entendemos el petróleo barato y compramos gasolina cara los mismos. Aquí no hay una política petrolera que es un poco más justa. Entonces, hay una serie de temas que son propuestos por la comunidad, por la sociedad, que deben ser tenidos en cuenta. Eso es lo que llaman los helenos y el gobierno el punto de transformación es para la paz. Eso, ajustes en la democracia, ajustes en la participación. Hay un punto que es el punto de víctimas, que es muy importante, donde lo que le dice es: queremos la verdad toda, pero la verdad todos. Y es cierto, el ELN ha cometido crímenes de guerra, ellos lo aceptan, se les ha pedido que le digan la verdad a las víctimas, y ellos dicen, estamos dispuestos, pero también pedimos que las FARC digan toda la verdad, que los paramilitares digan la verdad, y que la fuerza pública también diga toda la verdad, porque también ha cometido crímenes. Entonces, más que un debate jurídico sobre la justicia especial para la paz, el ELN lo que dice es, necesitamos la verdad para poder cerrar heridas.
Justamente esto que usted acaba de subrayar vale la pena enfatizarlo, señor profesor Víctor de Correa Lugo, y es que cada una de las contrapartes, las partes siempre reclaman que están actuando honestamente y que lo están haciendo con buenos propósitos, pero obras son amores y no buenas razones. Las conversaciones siempre tiene alguien guardada unas o varias cartas allí y no están siendo claros. ¿Cómo lograr justamente que haya esa claridad de ambas partes? Porque en ambas partes, pero particularmente en el gobierno de turno, este o el próximo tendrá siempre las presiones de diferentes sectores que definitivamente no están dispuestos a ceder y que en buena forma han sido los protagonistas de la situación que está viviendo el país y que ha llevado a la confrontación que hoy vivimos.
Pues una de las respuestas tiene que ver con lo que estamos haciendo en este momento, el papel de los medios de comunicación. Pues hay que discutir con gente, por ejemplo, el debate de las FARC. El debate de las FARC no se trata de los buenos y de los malos. Pero cuando uno habla de los acuerdos de las FARC, la pregunta que yo hago en las universidades, ¿usted ya se leyó el acuerdo, el primer acuerdo sobre tierras? Pues si no se lo ha leído, es muy difícil que hablemos, le digo yo a mis estudiantes, ¿no? Porque hay que no son para las FARC. Por ejemplo, hay una cosa que es el Plan Nacional de Electrificación Rural. Muy difícil para mí que alguien no esté de acuerdo con el Plan Nacional de Electrificación Rural, porque eso ofrece ventajas reales al país. No es electrificar a las FARC, es a la gente. El Plan Nacional de Productos Comunitarios, eso es para la gente. Pero hay cosas que sí aparecen en esos planes y en esas cosas que son útiles. Sobre eso hay que hablar. No podemos seguir hablando mentiras. Por ejemplo, en estos días, en un grupo de profesionales de WhatsApp, estamos en el grupo de WhatsApp, me llega la noticia de nuevo de que a los pensionados le van a quitar el 7% de su pensión para dársela a las FARC. Eso es mentira, eso no aparece en ningún lado. Entonces, si le seguimos creyendo al WhatsApp, si le seguimos creyendo a las mentiras, no podemos tener una discusión seria, primera cosa. Segunda cosa, hay que tener argumentos, hay que decirle la verdad al país, y en eso sí se ha equivocado el Ejército, perdón, el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Díganos qué es lo que está pasando. Ese secretismo no sirve. Fíjense que con las FARC pasó lo mismo. Si uno se queda callado, pues este es un país de rumores, ¿no? No nos neguemos, somos chismosos. Pero lo que no sabemos nos lo inventamos. Hay que salirle al paso a eso mediante estrategias de comunicación. Entonces, eso. Y tercero, hay que ser realistas. ¿Cuál es el país real que tenemos? No podemos querer convertir esto en Dinamarca o en Suecia en dos días, pero tampoco podemos quedarnos estancados en la guerra.
Ahora, cuando uno leía, yo leí el acuerdo en términos generales, no leí en términos absolutos ni con tanto detalle como con usted y con otras personas, pero lo que sí uno se podía deducir era aquí que hay muchas de las falencias que se vivían en el país y se siguen viviendo, correspondían a ausencias de acciones de gobiernos, de los anteriores gobiernos, no de este, de los anteriores de gobierno, casi un problema estructural del país, pero eso no se le explicó a la gente. No se le explicó a la gente, mire, es que tenemos que resolver los problemas. Usted está hablando, por ejemplo, de la cuestión la energía rural y demás, las falencias. Hoy vemos nuestros territorios llenos, baldíos, que nadie los ocupa, nadie los utiliza, y la producción agrícola y ganadera pues mínima, y así tantos problemas. Los problemas de fondo nunca se abocaron seriamente y no se le dice a la gente. Y como usted lo dice, y nosotros también lo agregamos, eso no es un café instantáneo que se hace de la noche a la mañana.
Exactamente, mire, por ejemplo, hay una queja de los campesinos a nivel nacional. Yo he tenido el placer, la oportunidad, el honor de estar en casi todo el país, el debate de las vías terciarias. Ese es un debate real. Lo triste, y aquí no estoy haciendo propaganda política a favor del azar ni nada de esas cosas, ahí sí invito a que nos quitemos los guantes, porque es que cada vez que uno habla a favor de la paz, le dicen que uno quiere convertir al país en Venezuela. Yo pregunto, ¿quién que haya leído el artículo me muestra una sola frase del acuerdo donde diga que nos estamos acercando al modelo de Venezuela? Por favor, eso sí es ganas de, digamos, de amargarle la vida al otro. Hay esa preocupación de las vías terciarias. Debería de ser una reivindicación de un país decente sin que haya guerrilla. Es que es muy triste que unos señores que tienen unas armas por fuera de la ley sean los que están pidiendo lo que el gobierno debería hacer sin tener que dialogar con grupos armados. ¡Háganlo! Hágalo históricamente, usted tiene toda la razón. Por ejemplo, el problema de soberanía alimentaria, y muchos campesinos nos están oyendo, en la discusión de las semillas, el problema de un banco agrario que es eficiente, el problema de los créditos, el problema de la titulación de tierras. Esos son los problemas que trata de abordar un acuerdo de paz. Entonces, yo los invito de verdad a que dejemos de mirar donde no es y centremos en el debate real. Si uno coge y estudia solo el primer acuerdo de La Habana, pues se da cuenta de que hay una agenda hacia el agro que es muy importante. Ahora, con el ELN, que es el tema central de nuestra conversación hoy, claro que hay puntos importantes relacionados con la participación, pero repito, desafortunadamente estamos en la recta final del gobierno de Santos. Lo que se le ha propuesto desde la sociedad y ha hecho eco tanto el gobierno como el ELN es tratar de sacar un acuerdo parcial lo más sólido posible para que el 7 de agosto el nuevo presidente que llegue lo tome o lo deje. Pero creo que independientemente de quién gane, el ELN y el gobierno deben avanzar en una negociación seria, sobre todo en disminuir la guerra y evitar que volvamos a esos escenarios de desplazamiento y de terror que tanto el país conoce.
Doctor Correa, usted es partidario, y lo acabo de subrayar, de lo que denomina un debate real. Pero ¿cómo se puede lograr un debate real cuando las partes se guardan las cartas. En ciertas medidas, yo recuerdo hace algún tiempo que las FARC tenía inteligencia y contrainteligencia, el ejército también tenía inteligencia y contrainteligencia, y le daban a los medios versiones falsas. Y los periodistas, si no sabía leer el asunto, fácilmente comunicaba lo que no era cierto, es decir, era objeto de mentiras y lo manipulaban y lo manejaban. Pero el gran damnificado definitivamente es la opinión pública porque no tiene acceso a la verdad. ¿Cómo lograr eso, dada su experiencia, para que esa verdad no sea tan sacrificada? Porque es que aquí hay una cantidad de mentiras y la gente no, a la hora de la verdad no tiene los elementos suficientes para escoger la verdadera, llegar a la verdadera verdad.
Hay dos fuentes que yo utilizaría. Primero, hay académicos que sí son serios, pero yo llamo académicos serios a los que van al terreno, ¿no? No a los que se encierran en la torre de cristal de la universidad a decir cosas, no, a los que van al terreno, y son muchos. Yo conozco muchísimos que han conocido este país de cabo a rabo, y eso es lo que hay que hacer. Es decir, un académico serio es un académico que va y se unta de país. Pregunta de país en cualquier área, desde la medicina hasta la sociología, pero que va el agrónomo que está allá, el veterinario que está allá, eso, que hace investigación, que hace ciencia. Vale recordar aquí la pésima política de Colciencias para con el país. Y la otra fuente importante son las víctimas, la gente. Entonces, si yo voy a Villeta, hombre, para saber yo de la panela no me tengo que poner a buscar solo en internet, vaya a Villeta. Visítela además y conózcala, y conozca qué es la economía de la panela y los circuitos de producción y la distribución de la panela y la dificultad de precios y los problemas de la intermediación y los problemas de la calidad y las competencias que tiene desleales cuando hay importaciones masivas de productos que le hacen la sombra. Ese tipo de cosas y de análisis son los que hay que hacer. Y lo tercero, las radios pequeñas. Las radios pequeñas ayudan muchísimo a amplificar en este país. Hace muchos años, hace unos 20 años, queríamos hacer una campaña con una organización humanitaria sobre derecho humanitario y nos dimos cuenta que la red mejor de hablarle a los guerrilleros y a los paramilitares de esa época es que todos tenían su transistorcito en la mano. Entonces está prestando la guardia con el transistor y esos mensajes. Entonces sí hay canales. Lo que pasa es que aún en esa limitación de medios se puede ser muy creativo. Yo invito de verdad a que cualquier discusión la demos de una manera informada. Por ejemplo, el tema de Venezuela que mencioné. Yo he ido muy poco a Venezuela últimamente, pero antes, como no había ido, no hablaba de Venezuela. Yo creo que hay que ser un poco, volvernos más responsables cuando abrimos la boca. Uno no puede estar diciendo qué pasa en Boyacá y nunca ha ido a Boyacá o nunca ha leído nada serio sobre Boyacá. Hay internet, desde tonterías hasta informes técnicos, científicos, análisis econométricos, análisis sociológicos. Hay que leer, hay que aprender. Entonces yo creo que los colombianos, como hablamos de todo, así no sepamos, el llamado es a que hablemos, me incluyo, un poquito menos de lo que no sepamos y que nos documentemos un poquito más para poder hablar de esas cosas de la paz y de la guerra.
Bueno, para concluir este tema en términos generales, porque me parece que además usted es una autoridad, conoce el tiempo y lo demuestra en sus expresiones y cómo sustenta sus ideas. Hoy en día hay la famosa fake news, que es las noticias mentirosas, falsas, que inclusive el presidente Donald Trump es experto en manejarlas y las utilizó mucho cuando en la campaña que finalmente le permitió llegar a los Estados Unidos. Pero ese es un debate. Y hoy en día también sabemos que las redes sociales en buena parte son utilizadas, usted lo decía, para poder leer o averiguar estudios de econometría, en fin, estudios muy serios, pero también hay una gran cantidad de mentiras que es la que la gente se va comiendo el pescado con una facilidad total y le dan credibilidad a eso. Ahí está la pregunta, es cómo, ya lo dijo usted, hay que ir a las fuentes, pero no toda la gente va a poder ir a cumplir y ir a visitar todo el sitio, pero cómo en términos generales pudiéramos llegar, digamos, a crear un no sé, se me ocurre, así como existe la Corte Suprema de Justicia, una entidad superior, y que pudiera avalar ciertas informaciones y que no estuvieran allí, porque es que se dicen muchas mentiras y la gente afirma categóricamente cosas que definitivamente desconoce.
Yo creo que ahí el debate se ciñe mucho a la tarea de los periodistas. Yo trabajé, estuve vinculado a varios periódicos nacionales durante varios años, ahora escribo en semana.com. Y lo que creo es que hay que empezar ya a ser serios en la distinción entre la publicidad y el periodismo. La publicidad está bien, ahí hay que hacer publicidad, si alguien quiere vender Flores, pues que haga publicidad, eso no tiene nada de malo, pero que no nos digan que eso es periodismo. Eso implica que nosotros, los que tenemos un micrófono, un papel y un lápiz, una columna en un periódico, seamos responsables de aquellas cosas que decimos. Requiere un debate serio sobre eso de las fake news. Entonces, hay periodistas en este Colombia, en este país, de mucho renombre, que lo que hacen es hablar con la rabia, con las vísceras y con la mentira, y así no se construye país. Recordemos que en algunas de las guerras, la mayoría de oyentes sin duda han visto la película Hotel Ruanda, es precisamente el director de la radio Mil Colinas el que asusa a la gente para terminar en un genocidio. Aquí se inventan cosas. Aquí hace como año y medio, casi dos años, se cayó un puente en el sur del Huila por la ola invernal y decían que era que lo habían imitado a las FARC. Acuérdense que aquí un candidato del Centro Democrático salió a decir que la avalancha de Putumayo había sido por unos explosivos. Al país hay que decirle la verdad, y sobre todo a los pícaros que dicen mentiras, del lado que sea, pues no hay que votar por ellos. Es una recomendación para el 7 de agosto, es voten porque quieran, pero votemos a conciencia. Si votamos pensando en la rabia, en el odio y patrocinando la mentira, pues yo creo que este país no va a salir de donde está.
Y además algo más, otro argumento, doctor Víctor de Currea de Lugo, la independencia económica es la independencia, la libertad que puede tener un medio. Un medio alquilado económicamente es un medio que no tiene cómo defenderse. Y recordamos el caso del Washington Post en los Estados Unidos, que allá lo primero cuando se supo, ellos sabían que tenían cuál era la verdad a propósito de Nixon, que había procedido inadecuadamente. Ellos lo que se trataron fue de fortalecerse económicamente, porque hay que pasar del reino de las necesidades al reino de las libertades. Aquí la gran mayoría de los medios de comunicación estamos casi quebrados. Entonces, y se exige a esos medios que digan y hablen con claridad cuando dependen de una pauta publicitaria que fácilmente se la quitan y se acabó el cuento.
Sí, estamos atrapados. El problema, y ahí viene una cosa de heroísmo, de valentía que la sociedad a veces no reconoce, y es la valentía de esos periodistas que siguen a pesar de lo que sea tratando de llevar la verdad. Y esos son los medios que yo creo que hay que acompañar.
Muy bien, ahora para en términos, para pasarnos al tema que nos convocó, pero es que estas hice por los ramales también es interesante a propósito de una realidad. Con el ELN, ¿qué pudiera pasar ya en términos reales? ¿Se podrían reanudar las conversaciones? Y desde luego, para que esas conversaciones, no en este gobierno porque ya el tiempo es muy corto, pero que sí dejen por lo menos un terreno muy bien abonado para que el próximo pudiera llegar. ¿Y cómo pudiera llegarse también sobre un mandato para que el nuevo gobierno no simplemente llegue y deseche lo que se pudiera avanzar?
Bueno, ¿en qué se está en este momento? En este momento sabemos que tanto la delegación del gobierno como la del ELN están explorando posibilidades para volver a la mesa. Yo creo que es cuestión de días. Esto no puede tomarnos semanas ni mucho menos meses, porque si no la mesa se acaba. Y en cuestión de días esperamos de corazón de que las dos partes se sienten y retomen. Fíjense ustedes que en los últimos 4 días no ha habido acciones militares ni de un lado ni del otro. Parece que hubiera sobre en el terreno un real deseo de retomar las conversaciones. Pero luego no se trata solo de que no se maten entre ellos, no, sino plantear un proceso real de, bueno, ¿para dónde va esa mesa? Y eso implica hablar del país, eso implica llenar la discusión de cosas técnicas posibles. ¿Qué es lo que posible si puede comprometer el gobierno? ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Qué es lo que quiere la guerrilla? Y a partir de ese análisis de qué se puede, qué se quiere, qué se necesita, avanzar. Hay debates que son muy sencillos, de verdad que uno dice no hay que complicarse la existencia. Por ejemplo, una de las cosas que pide el ELN en este a corto plazo es el alivio humanitario en las cárceles. Pero no se trata de los presos de ellos, sino a todo el país. Y eso se puede hacer, y es mejorar las condiciones de salud de los presos. Los presos no todos son delincuentes, y aún los que son delincuentes siguen siendo seres humanos con derechos. No son escoria, no son basura, son personas, y por tanto merecen un mínimo de dignidad en materia de salud. Mejorar la situación carcelaria en términos de salud, no hay que transformar todas las cárceles ni cambiar el INPEC. Se pueden hacer pequeñas cosas, se pueden identificar elementos centrales de mejoría. Eso por decir solo un ejemplo tonto, pero el debate sobre la política minero energética se puede empezar a dar. Es decir, si hay una capacidad real de moverse, se pueden hacer cosas de aquí al 6 de agosto y dejar un acuerdo firmado entre Santos y el comandante Nicolás Rodríguez Bautista Gavino, el presidente Santos, para que el nuevo gobierno tomará una decisión. Ahí hay otra responsabilidad, y usted muy bien lo dice, En este gobierno se alcanzará a hacer muy poco, pero depende también del que llegue al poder. Entonces, si termina siendo elegido alguien contrario a la paz, pues sabemos que ese esfuerzo puede ser vano.
Para concluir, doctor Víctor Correa Lugo, agradeciendo su gentileza de estar aquí en Hasmar Estéreo. El doctor Víctor Correa es un profesor muy reconocido, un hombre que conoce muy el tema de la Universidad Nacional de Colombia. Para las dos partes que están comprometidas, el gobierno y el ELN, se necesita, a las dos se les tiene necesariamente que exigir que tengan un respaldo, que sus decisiones puedan llevarse a cabo efectivamente. Pero puede este gobierno y puede el ELN, en las condiciones que están, obtener de sus bases, es decir, el gobierno de los diferentes sectores que conforman la sociedad colombiana y que él la representa, y el ELN por su parte, para que lo que se acuerde se pueda llevar a cabo y no se lo vayan a después desbaratar los mismos integrantes de cada sector?
Caray, hay tres cosas que hay que plantear. Primero, hagamos acuerdos que sean posibles. Si uno le promete al otro bajar en la luna, pues eso va a hacer que el acuerdo sea imposible. Entonces, lo primero, hay que tener realismo, hay que tener sensatez en lo que se escribe. Segundo, hay que comunicárselo a sus bases, como bien lo dices, y al país, para que la gente sepa exactamente qué se está firmando. Tercero, a eso hay que ponerle fechas que no tienen los acuerdos de las FARC. Y bueno, en 6 meses usted se compromete a esto y en 1 año usted se compromete a esto. Pero deberes del Estado, porque fíjense que se le puso muy cuidadosamente fechas al desarme de las FARC, pero no se le puso fechas a los planes nacionales de salud rural, por ejemplo, que está incluido en los acuerdos, y eso es grave. Lo otro, hay que cumplirle a las FARC, porque si uno empeña la palabra, debe cumplirle al contrario de tal manera que cree un clima de tranquilidad. Y la última, que es la mala noticia, siempre hay opositores a la paz. Yo he trabajado en algunos otros conflictos armados, lo vi en Darfur, lo vi en Afganistán, en Mali sucedió también. Entonces aquí va a haber unos enemigos de la paz, eso hay que tenerlo en cuenta. Que si el ELN va a tener disidencias, todas las guerrillas del mundo que han entrado en paz han tenido disidencias, pero si se cumple y se hace un buen acuerdo, la disidencia es mucho menor.
Señor doctor, profesor Víctor de Currea Lugo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, experto en estos temas, estos análisis, estas averiguaciones, estas investigaciones, muchísimas gracias por estar aquí en Hasmar Estéreo. Ojalá podamos más adelante seguir conversando sobre estos temas que son fundamentales para que la gente, ojalá pueda tener un poco de mayor claridad y entonces pueda actuar con mejor criterio frente a lo que está ocurriendo. Muchas gracias.
Muchas gracias y buen día.